2 de la madrugada.
Noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Donald Trump castigará a cualquier país que haga negocios con Irán con un arancel del 25% sobre las transacciones comerciales que haga con Estados Unidos, lo que implica un paso más en la campaña para ahogar económicamente al gobierno de Teherán. El país persa comercia regularmente con Brasil, Venezuela o Argentina, también con China, Rusia y la India. Esta orden es inmediata y concluyente, ha publicado el presidente estadounidense en su red social. Poco antes, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, reiteraba en conferencia de prensa que Trump no descarta acciones militares en Irán.
Diplomacia
es la primera opción, sin embargo, el presidente no teme usar la fuerza letal y el poder del ejército estadounidense si lo considera necesario. A Andalucía reabre hoy el plazo para solicitar el bono alquiler joven tras recibir una ampliación de fondos que permitirá atender nuevas peticiones. La Junta añade casi 35 millones de euros que permitirán admitir 15.000 nuevas solicitudes, informa María José Andrade.
La ayuda de 250 euros mensuales está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos bajos y un contrato de alquiler dentro de los límites establecidos según el municipio. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha hecho hincapié en que esta ayuda es fundamental para muchos jóvenes que actualmente residen en régimen de alquiler.
Desde el gobierno andaluz somos diligentes en la gestión de una ayuda necesaria para muchos jóvenes andaluces que viven de alquiler.
La vivienda debe ser su residencia habitual y la tramitación se realizará exclusivamente de forma telemática por orden de llegada y a través de la ventanilla electrónica de la Junta de Andalucía.
El exministro socialista Jordi Sevilla lanza en las redes sociales el manifiesto Socialdemocracia 21, con el que pretende agrupar a socialistas descontentos con la gestión de Pedro Sánchez. Su intención, dice, es reactivar el PSOE y la democracia.
Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo político y de alianzas que nos ha conducido a una España donde la extrema derecha crece y el apoyo al socialismo disminuye. Y superar el callejón sin salida al que la crispación, la política de bloques enfrentados y la dinámica sanchismo-antisanchismo está conduciendo a España.
La secretaria de Estudios y Programas y portavoz adjunta del PSOE, Emma López, responde a Sevilla tirando de ironía y lo insta a aclarar qué dirección quiere que tome el partido.
A este partido le gusta debatir. Pues la duda que nos surge es hacia dónde, ¿no? Si quieren dejar de subir el salario mínimo, si de lo que estamos hablando es de no subir las pensiones. Bueno, habrá que verlo, habrá que estudiarlo con cariño y en todo caso las propuestas pues más mayoritarias o más minoritarias siempre son muy bien recibidas.
Vuelve la lluvia a las provincias occidentales, Huelva activará el aviso amarillo a las 8 de esta mañana y Cádiz y Sevilla a las 12 del mediodía. Los termómetros marcan a esta hora 15 grados en Cádiz, 14 en Huelva, 12 en Sevilla, 11 en Málaga, 10 en Almería, 8 grados en Jaén, 3 en Córdoba, 2 en Granada capital. Andalucía, 2 de la madrugada y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Hoy es 9 de enero, creo que es 2026, pero probablemente si fuera 38 de enero de 2900 y esta locución vagara por algún rincón de aquí y de allá, tendría la misma validez, porque al cabo, por mucho a lo que un ser humano aspire, solo puede llegar, digo como mucho, a ser un humano. Es verdad, no es lo mismo uno logrado, un ser humano logrado, que otro que dilapide el lapso del tiempo concedido, porque esa es la gracia, y menuda gracia. Desconocemos nuestras propias reservas de tiempo, pero según nos cuenta Bonnie Ware, suelen ser comunes los balances, los arrepentimientos en los días finales. La señora Ware trabajó durante años en cuidados paliativos hospitalarios y sus experiencias están en el libro Los cinco arrepentimientos más comunes de los moribundos. Hay que tener valor para leerlo, porque son testimonios de pacientes que regresaron a casa para morir en los últimos días u horas de vida. Y ella, Bonnie Ware, compartió sus momentos, esas últimas semanas de vida de alguien que sabe que llega el fin. Según esta cuidadora de paliativos, y ojalá lleve razón, las personas crecen mucho al enfrentarse a su propia mortalidad. Hay un turbión de sensaciones, la negación, el miedo, la ira, el remordimiento, otra vez la negación y finalmente, ¿qué remedio? La aceptación. En esas circunstancias, Bonnie Ware les preguntó a cada uno de los moribundos qué habrías hecho de forma diferente y los temas comunes surgieron una y otra vez. Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo y no a lo que yo no sé muy bien quién esperaba de mí. La salud trae una libertad que no se percibe hasta que ya no la tenemos. Ojalá no hubiera trabajado tan duro. Bonnie Ware escuchó a muchos que al final supieron que no necesitaban tanto, tanto ingreso como el que creyeron necesitar. Ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos para evitar que el resentimiento y la amargura se acabaran convirtiendo en una enfermedad crónica. Ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Según Bonnie Ware, este es un caso sorprendentemente común en aquellos que se despiden. No queremos hacer del Flexo un programa barato de autoayuda, pero el libro de Ware merece mucho la pena. Se llama, y lo compartimos, Los cinco arrepentimientos más comunes de los moribundos. La vida es una elección, tu vida es una elección. Ella recomienda elegir con honestidad. Elvis Presley ha acabado de cantar este gospel titulado Where Could I Go But the Lord? Es decir, ¿dónde puedo ir que no sea territorio del Señor? Y es el momento de ponerse a la tarea de hacer un programa, no de irse a ninguna parte.
El Flexo Andalucía, @hotmail.com. El correo electrónico de este programa es una obra cumbre de las direcciones de correo electrónico. El Flexo Andalucía, @hotmail.com, es candidato a los prestigiosos premios Mail International Awards de inminente celebración en Lebrija, con la presencia confirmada del embajador de Emiratos Árabes Unidos y su excelencia el cónsul de Andorra. El Flexo Andalucía, @hotmail.com, es sencillo y funcional para mayor operatividad. Está escrito con letras sacadas del propio alfabeto español y no contiene conservantes ni colorantes. El Flexo Andalucía, @hotmail.com. El Flexo Andalucía, @hotmail.com.
Sí, amigos, sí, hay cosas que no cambian y afortunadamente una de ellas, porque hay otra que tenemos que ir sobrellevando, como dice también la voz popular, este es un tonto que tenemos que llevar entre varios. Hay algunas personas especialmente, en fin, impertinentes, latosas, y se van distribuyendo, van dando la lata aquí, bueno, este lo soportamos aquí ahora porque nos toca, luego irá para otra parte, es como el viento, pero entre las buenas costumbres, sin duda, la intervención en este programa del gran Gonzalo Núñez, sus desahogos, ahora abordando el asunto de la elección de las películas entre las parejas. Es un tema bien complejo cuando llega la noche. Aquellos que no tienen la costumbre de escuchar el Flexo, mayormente pues se dedican a ver, entre otras aficiones, qué película van a ver, qué serie van a ver. Y eso no sé si se acaba produciendo o no, porque lo cierto es que en la elección de la película se pierde aproximadamente una media de 14.000 horas. Ah, voy a ver esto. Al final Roque y no ve uno la película o la serie. Escuchen a Gonzalo Núñez y su desahogo para este momento.
Hace poco hablé aquí del peligro que entraña para la pareja una simple visita a IKEA. Pero hay un momento aún más crítico y recurrente. No es la compra semanal ni el reparto de tareas en fin de semana, sino la elección de una película de plataforma. Ahí sí se juega realmente el futuro de una pareja. Todas las noches es la misma historia. ¿Qué película, qué serie vemos? Llegáis cansados del trabajo, hacéis la cena, os metéis en las sábanas y comienza la dinámica de siempre. Tú quieres ver la enésima película sobre el desembarco de Normandía. Ella, la enésima adaptación de Jane Austen. Pido perdón por los estereotipos. El caso es que en ese proceso pueden pasar de una a dos horas. Al final, hartos, consensuáis una opción intermedia. Una película de guerra con una subtrama de amor. Pero eso sucede ya al filo de la medianoche, con lo cual, a los 5 minutos de película, ya estáis los dos roncando como unos benditos. Y lo mismo sucederá mañana.
¿Qué conexión habrá entre la santidad y quedarse dormido? Dormir como un bendito. ¿De dónde vendrá esa expresión? Claro, de la idea de que el que duerme no es capaz de hacer el mal, por una parte, y que aquellos que son bondadosos tienen la conciencia tranquila. A esta hora nos informan, todavía hay millones de parejas de andaluces y andaluzas que están intentando seleccionar la película o serie de esta noche.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Inventos que muchas veces nos tocan la fibra sensible y que provocan, claro, la inquietud, el comentario, el qué pasará y es más, qué nos pasará, qué hay de lo mío si se impone tal o cual ingenio, si llega tal o cual ingenio a nuestra vida. En esta revolución incesante encontramos inventos muy singulares como este, que está ya integrado en los terminales telefónicos y que además detecta las posibles incidencias de deepfake. Ya saben, cuando alguien a través de la pantalla nos hace creer cosas que no son o suplanta a personas con las que tenemos trato o que dicen tener trato con nosotros.
Los nuevos teléfonos de la compañía Honor, con sede en la ciudad china de Shenzhen, como el Magic 7 Pro, se entregan con un detector de deepfake integrado. Esta herramienta escanea el vídeo en busca de señales reveladoras, como fotogramas sospechosos o movimientos faciales antinaturales, con un mecanismo integrado en el propio dispositivo, lo que reduce el retraso en la detección de personas que se hacen pasar por otras y evita el envío de datos a otras plataformas. El resultado, asegura la compañía, es una protección única que traslada la carga de detección del deepfake al dispositivo, permitiendo al usuario navegar por el complejo entorno de IA con confianza y seguridad, afirma el vicepresidente de Honor, Jan Fasun. La función está incorporada en los dispositivos de esta compañía para aplicaciones como WeChat, WhatsApp, Messenger y Botim, así como en aplicaciones de vídeo de corta duración como Douyin, la versión china de TikTok y la red de streaming Bilibili, según informa esta compañía asiática. According to the company.
Esta es la información que nos llega de Honor, esa compañía asiática que ya incluye en sus terminales detectores de deepfake y protectores para el consumidor. ¿Qué tiene que hacer aquel que se enfrenta a este mare magnum de cambio. Escuchemos a la criminóloga experta en ciberseguridad, María Perador, que tiene también aplicaciones que ha diseñado y que propone para poder combatir el entorno cambiante en el que nos estamos moviendo. Se hacen pasar por otras personas, tratan de engañar a tu padre o a tu madre, atacan algunos espectros, algunos segmentos de población especialmente vulnerables. Escuchen a la responsable de ciberseguridad, María Perador.
Muchas de las soluciones que a día de hoy tenemos para protegernos de la ciberdelincuencia están muy orientadas al dispositivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nuestro, o sea, podemos coger un antivirus y así parece que estamos protegidos, pero realmente no nos evita que nos engañen, ¿no? En estas estafas que son más psicológicas. Así que animo a todo el mundo a que aprenda, a que se interese, a que sea activo con su seguridad digital, porque es súper importante hoy en día, y sobre todo que no tengan miedo de navegar con tranquilidad, porque es posible. Conocer qué es aquello que nos hace vulnerables a nosotros a nivel psicológico y que nos predispone más a un cierto tipo de engaño. Los ciberdelincuentes lo que hacen es intentar averiguar qué tipo de perfil de víctima somos para saber por dónde pueden atacarnos. Entonces, si nosotros cogemos ventaja de eso y ya nos autoconocemos, sabremos cómo frenar este tipo de ataques. Mira, yo invito a toda la audiencia que vaya a mirar las horas de uso que hacen sus propios dispositivos. Si tenéis iPhone o Android, lo marca en el apartado de ajustes. Uh-huh. Y que ya cada uno saque sus propias conclusiones de si eso lo multiplica por todos los días de su vida, de los que le quedan, pues cuántos años estaría pegado a la pantalla. Y es bastante terrible. Pero el problema está en que las redes sociales están configuradas para que estemos enganchados a ellas, ¿no? Porque viven de la publicidad, viven de vendernos cosas, ¿no? Entonces ellos ya desarrollan unos algoritmos que son adictivos. Y luchar contra eso, pues es complicado.
Es complicado. ¿Y usted qué recomienda como primer paso?
Bueno, se habla mucho del detox digital, de hacer autoconciencia. Es difícil, porque el otro día estaba leyendo a un autor que ha intentado hacer un detox digital y a la segunda semana ha tenido síntomas parecidos a los de una persona que deja una droga, ¿no? De ansiedad, ¿no? De no dormir. Entonces, hacer un poco de detox digital, reducir las horas, poner limitadores de tiempo en las aplicaciones, eso ayuda bastante. Pero hay que hacerlo siempre nosotros mismos, hay que poner esa parte de voluntad, porque si no es imposible. Te saltas tú mismo los propios patrones que has puesto para protegerte de ello.
La voluntad humana contra la máquina, los inventos de comienzos de este año que estamos comentando en el Flexo, muchos de ellos recogidos en la revista Time, que ha seleccionado inventos muy peculiares, muy llamativos, que vamos a ir compartiendo con los oyentes del Flexo. ¿Temen ustedes que se suplante su primo de Albacete diciendo que le tienen que dar dinero? ¿Que vaya un estafador a hacerse pasar por su abuela Dolores? En esto estamos y por aquí nos movemos. Ella es Isabel González Turmo, doctora en Antropología Social por la Universidad de Sevilla. Es especialista en Antropología de la Alimentación. Es decir, la materia con la que trabaja no es ir a recomendar bares, a escudriñar tapas, sino algo más complejo, el hecho cultural de la alimentación. El imponerle a la cocina un límite, nos dice González Turmo, un límite administrativo no tiene ningún sentido, y recuerda cómo se ha ido construyendo con un cruce de caminos interminable la comida, la gastronomía andaluza. presenta un libro, se llama Admirables, vidas sazonadas, que son retratos, impresiones, enseñanzas en un ensayo tan ligero como disfrutable. Por cierto, que otro de sus libros se llama El que no sepa sonreír, que no abra la tienda. Una sentencia de origen marroquí que podemos aplicar aquí en el Flexo. Señora Isabel González Turmo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué grado de efectividad diría usted que tiene la receta de huevos contra la melancolía?
Muchísima, porque creo que la probé por primera vez cuando estaba en la universidad, con 18, 19 años, y en esa época, pues en el grupo de amigas y de amigos y demás, siempre hay disgustos, desamores, exámenes, cosas, y cada vez que había algo, pues lo hacíamos. Y después me ha servido también como madre, porque con mis hijas, cuando alguna se ponía triste o había algún contratiempo,
huevo contra la melancolía,
y funcionaba de maravilla.
¿Cómo es la receta?
La receta es facilísima. Se trata de tener buen pan, huevo, cebolla y pimiento. Entonces se hace un poquito de ajo. Entonces se pone un perol grande, bueno, tan grande, lo que se tenga en casa, pero tan grande como comensales haya, porque vamos a comer todos del mismo perol. Uh-huh. Esto es cucharón y paso atrás. Entonces se hace un sofrito con los ajos enteros majados, la cebolla picadita o en rodaja, como guste, los pimientos igual. Entonces cuando está todo pochadito, se hace así con una cuchara de palo, se hacen tantos agujeros como huevos se vayan a poner, uh-huh, uno o dos por persona. Entonces se cuajan, se fríen los huevos ahí. Si quiere, echa sal, si quiere le echa un poquito de pimentón para darle color.
Sí, sí.
Y ahora pan bueno, de Alcalá. Entonces se abre y sin cubiertos, cada uno con el pan va metiendo, y ahí en esa comunión alrededor del perol, el estar juntos es lo que hace la vida.
¿Y ha habido alguno que no se haya curado después de darse la zampada de los huevos?
No lo conozco.
Por tanto, tenemos que descartar que sea ineficaz el huevo contra la melancolía. Usted fue becaria en el estuario del Guadalquivir, tengo entendido que en torno a la mitad de los años 80, y uno de sus trabajos era ir a las casas a preguntar a las mujeres qué hacían de comer y a encontrar recetas. ¿Tiene algún documento sonoro? ¿Cómo era la llegada de la joven Isabel González Turmo a aquella cocina de aquella señora?
Claro, grababa todo, porque después los antropólogos en eso éramos muy rigurosos, entonces teníamos que transcribir, era para la tesis doctoral, y teníamos que transcribir literalmente lo que habían dicho, porque era importante tener todo el discurso, ¿no? Con las pausas, con los giros, con todo. Entonces, toda mi carrera profesional ha sido hacer entrevistas, no solo con mujeres, pero fundamentalmente sí, se procuraba hacerlo con toda la familia. Y la entrada era fácil, porque la alimentación es un tema que gusta, que resulta fácil. Entonces, a la gente, a cualquiera, a mí también, a usted, le gusta hablar de lo que le gusta, de lo que comparte con la gente que quiere, de la comida, de sus especialidades, de los recuerdos de niño, de los sabores inolvidables, y de ahí ya en cadena va saliendo todo. Es un tema fácil para recoger información, uh-huh, y muy grato para interpretarla, porque a través de la alimentación se puede pensar casi de todo.
Uh-huh. Habla en su libro de distintos perfiles que por una u otra razón le han llevado a la admiración y a la intimidad también, en muchos casos. Hay perfiles muy elogiosos y muy íntimos, muy, muy sentimentales. Me gustaría que compartiera con la audiencia la evaluación de una niña, creo que de 4 años, que distingue y ayuda a distinguir entre hambre y apetito.
Sí.
Dice que hay un primer estómago para el primer plato, un segundo estómago para el segundo plato, y luego ya está el espacio del postre. Porque ¿cómo se puede llegar a esta elocuencia con 4 años?
El espacio del postre, que es el estómago grande.
O sea, podemos tener hambre para el postre, pero carecer de hambre para el primero y para el segundo plato.
Sí, sí, sí. Pues así lo formuló, y a mí me hizo mucha gracia, claro. Lo que pasa es que después pues se ha visto que sí, pues así es, una cosa es el hambre y otra cosa es el apetito, y el apetito ensancha la capacidad, claro.
Y podemos tener, y se ve mucho en esas comidas, bueno, ya no quiero más segundo plato, pero claro, pidamos el postre. ¿Dónde está el estómago para asumir eso? ¿No? Claro, una cuestión de decisión. Claro.
Totalmente. Dentro de los aperitivos llegan unas cosas, no se pican, y otras, ¡guau!, vuelan.
Y el caso de esa señora que fue encargada de la tienda de Loewe en Nueva York, y que antes de hacer sus tareas profesionales, no sé si en Manhattan o en cualquier otra parte de Nueva York, se dedicaba a preparar la comida a sus hijos, ¿no? Sí. Dejaba las fiambreras ordenadas, y se daba el caso que cuando volvía, aquellos hijos no habían comido lo que había dejado la madre, sino que había dado preferencia a otro tipo de comidas.
Claro, bueno, el caso...
Es tremendo. ¿Cómo se llama la señora, por cierto?
Esa mujer es Marily Fernández Bobadilla, y bueno, todas las personas que han inspirado un capítulo son admirables, por eso el libro se llama Admirable. Marily lo es de manera muy particular, lo era, ya no está. Ella tenía 5 hijos varones, el marido enfermó, ella se tenía que hacer un poco cargo de la situación, y empezó a trabajar en la tienda de Loewe de Sevilla, y llegó a ser encargada, y entonces Loewe le encargó abrir la tienda de Nueva York y hacerse cargo de Loewe en Estados Unidos, que era un reto profesional para una mujer que empezó a trabajar muy mayor, justo, vamos, con sus hijos, cuando los hijos eran adolescentes, jóvenes, y que ella se enfrentó a ese problema. Entonces se fue a Nueva York, y antes de irse compró un arcón congelador y lo rellenó de fiambreras, todas con su letrero, lunes 1, martes 2, cada día de la semana, con el número, para que todo el mes, y para que tuvieran una alimentación equilibrada, y cada día comieran lo que tenían que comer. Pues, y le pidió a Loewe que ella se iba, pero condicionada a que la dejara volver cada 2 meses para ver a su familia y rellenar el congelador. Y entonces volvió, y claro, comprobó que sus hijos habían comido todas las croquetas, todas las pizzas, las verduras, todas esas cosas, ¿no? Eso no había caído, con lo cual ya dejó de seguir el orden y se adaptó.
Se adaptó, y en ese capítulo percibimos también la liturgia de la comida. Bueno, se percibe en distintas páginas del libro, pero el hecho de tener un mantel de hilo, una cubertería de plata, y esta señora Fernández Bobadilla, que cuando está acabando una comida que ella ha preparado minuciosamente para el disfrute de estar con los suyos, está pensando en cómo organizar la siguiente, del siguiente domingo o el fin de semana.
Sí, bueno, ella lo hacía así, que lo hacía muy bonito, y con todo ese cuidado, pero yo creo que casi todas las casas, sobre todo cuando la familia no es muy pequeña, no es muy reducida, y siempre hay un ritual de la mesa, y ese ritual se procura hacer bonito, y se procura, siempre hay un momento para cuidar la alimentación, no engullimos la alimentación, tiene, y la cocina tiene, y la mesa, que es al final donde estamos, tiene un significado cultural que somos conscientes, lo formulemos o no, de que nos enlaza. Y no es fácil invitar a todos a la familia en casa. En Navidad lo han hecho seguramente todas las familias, ¿no? Pero a lo largo del año no es fácil. Pero hacemos ese esfuerzo por la fuerza de unión que tiene la mesa.
¿Usted cree que en algún momento, aunque no tenga que ver con una cuestión religiosa o de fe, se debe agradecer la comida a diario?
Yo creo que sí.
Si estoy delante de un plato y estoy solo, el hecho de saber que voy a comer debe tener algún momento de reflexión personal en el agradecimiento de vivir ese momento, de tener ese momento.
Yo creo que se debe agradecer todo, de la mañana a la noche, desde que amanecemos, y que se es más feliz siendo agradecido. Y la comida, por supuesto, no solamente porque nos saciemos, sino porque disfrutemos, que disfrutar es maravilloso.
Y aún así también en su libro hay travesuras y comensales que esconden la comida y encuentran recovecos, por ejemplo, en la tapicería de la silla, ¿no?
Sí, 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 esa era
una ahí niña. se pueden encontrar espacios para disimular la comida y llevarla a guardarla por tiempo inmemorial, ¿no? Porque luego a lo mejor se encuentra, que le digo yo, un filete allí conservado en el año 2080, ¿no?
Sí, esa era una niña que la madre, cuando las sillas de la cocina eran tapizadas y claro, por debajo tenían una tela. Entonces ella había abierto con el dedo una rajita de las grapas y entonces no le daba para un filete, pero la madre, por ejemplo, encontró boquerones fosilizados. Claro, cuando entonces ahí había metido todo lo que no quería. Sí,
su libro lo prologa Ferran Adrià.
Sí,
con eso se venden muchos libros, señora González Turmos, y tenemos ahí a Adrià abriendo plaza.
Sí, bueno, yo supongo que sí. Yo desde luego le estoy muy agradecida porque Ferran Adrià, sin que apenas nos conocemos, pero él en el año, a finales de los 90, yo quería presentar un proyecto I+D, que fue el primero que se dio un grupo de investigación de humanidades en España, y había que tener patrocinio, que ese es el problema que tenemos los grupos de investigación de humanidades, que las empresas no nos apoyan, y él confió en mí y me apoyó, y gracias a eso salió el proyecto. La mayoría de los, vamos, prácticamente todos los libros a partir de esa fecha que yo he escrito son los resultados de investigación del proyecto que financió Ferran Adrià, y ahora pues yo le escribí, que es dificilísimo localizarlo, pensando que ni me iba a contestar, y me regaló este prólogo que es precioso y le agradezco.
Y en su libro hay personalidades que tienen que ver también con lo literario, me estoy refiriendo a Fernando Bigote, porque parece, yo no sé si un personaje de Aldecoa o de Delibes, o un personaje de Mark Twain, en tanto que cuenta anécdotas de cómo él vivía y cómo tiene ese vínculo con la naturaleza que luego llega a una gastronomía que está valorada en la excelencia. Pero esa idea de un personaje agreste, porque habla de determinadas relaciones con la captura de los ingredientes o de los alimentos, habla de un pez en la entrevista que le concedió a Luis Sánchez Moliní, que es el pez guitarra, y cómo pescaban ese pez guitarra. Pero eso no está en el libro, eso ni no está en ninguna parte.
Sí,
¿puede
sí,
comentarlo?
Está, sí, está en una tarde. Está en Comida de rico, comida de pobre, que es otro libro mío. Fernando Bigote es la razón por la que he escrito este libro, porque desde la primera vez que lo entrevisté, que hace 40 y tantos años, me impresionó tanto, no solamente lo que me contó, que realmente su vida es muy singular y abarca, pues por eso tiene ese título el capítulo, La historia de la humanidad, porque él de
en
niño...
En 6 kilómetros.
Claro, él de niño cazaba y recolectaba, vivían prácticamente la pesca, la caza y la recolección. Una persona que se ha sabido adaptar y ha debido saltar hasta representar a España fuera en el mundo y estar inmerso en la globalización alimentaria. Entonces yo desde que lo conocí a Fernando, pasaban los años, me surgía una cosa, otra cosa, otra cosa, y siempre decía, yo tengo que entrevistar otra vez a Fernando y tengo que escribir algo sobre eso, porque al final este libro son evocaciones. A todos nos pasa que hay personas a las que hemos tratado mucho y nos han impactado mucho, y otras que a lo mejor lo hemos visto poco, pero se nos han quedado ahí en el fondo de la memoria y sin saber por qué, de pronto las recordamos y decimos, ¿cómo estará? ¿Cómo le irá? Hay esto que estoy viviendo me recuerda aquello que me dijo, ¿no? Pues este libro son todas esas evocaciones, y Fernando era de las más potentes, por no decir la más potente, y empecé el libro pensando solamente en su capítulo. Fui allí, lo entrevisté, lo escribí y después dije, ay, bueno, ¿y este? ¿Y este? Y así, hasta que dije, bueno, hay que parar.
Hasta 39, ¿no?
Hasta 39, sí.
La cocina tiene un aspecto de sugerencia, de imaginación, de un paladeo que todavía no llega, y me gustaría que comentara ese restaurante inexistente que usted descubrió en TripAdvisor.
Sí, sí.
O sea, un restaurante que propone determinadas comidas que realmente no existen.
No es que no existía el restaurante. Eso es en otro libro mío que se llama Cocinar en una práctica, transformación digital y cocina. Entonces, este es una persona que trabajaba precisamente en TripAdvisor, y entonces, viendo, digamos, las burbujas que se forman ahí, ¿no? Los bluffs. Pues entonces decidió, casi de broma, con unos amigos, hacer en la terraza de su casa, hacer unas fotos allí con una sombrilla, una silla, y empezar a anunciar un restaurante. Entonces la gente iba pidiendo reservas, y él decía, no hay, porque hay una cola enorme, hasta dentro de un año no se puede, hasta dentro... Entonces ya la presión aumentaba, y llegó un momento que tuvo que montar, bueno, empezó a hacer fotografías de plato, pero los platos eran, por ejemplo, con espuma de afeitar y cosas así. Y ya llegó un momento que tuvo que servir algo. Pero vamos, este hombre ni sabía cocinar, ni aquello era un restaurante, y vinieron dos parejas y los pusieron por las nubes, porque lo pusieron por las nubes. Fue subiendo y llegó a ser estar el primero en Londres, como el restaurante mejor de Londres. Y no existía, hasta que ya el hombre pues lo
tuvo que decir la verdad.
Claro, decir la verdad, porque bueno, más lo que pretendía.
¿Podemos santificar un Big Mac, señora González Turmo? ¿El Big Mac es un elemento de la civilización o de la decadencia, a su juicio? Digo un Big Mac como puede decir cualquier otro tipo de comida de este tenor.
Bueno, es una moda muy potente y por ahora imparable, aunque las modas cambian mucho. ¿Pero
eso es una hamburguesa?
Sí.
¿Cree usted que sí?
Pues mire, es que yo no la he comido nunca, si quiere que le diga la verdad. Claro, sé que yo he visto los anuncios y demás, pero no la he comido nunca. Yo tapeo.
Porque se anuncia como pollo algo que no es pollo. Me refiero a los McNuggets, ¿no? Que sí, no son pollo.
Bueno, y gran parte de lo que comemos, no, los alimentos transformados son todos muy sospechosos, la mayoría muy sospechosos, pero no es recomendable. Yo no soy nutricionista y ni recomiendo ni dejo de recomendar lo que se come. Pero bueno, vamos a ir por la parte del gusto, de educación del gusto. El que los niños siempre cuando salgan a la calle salgan a comer lo mismo, y se quede una especie de adicción en torno a unos gustos, pues no favorece esa educación que va a la diversidad y que después no solamente le generará mayor placer en la vida, mayor capacidad de sociabilidad, de relacionarse con gente que tenga distintos gustos, y posiblemente, si yo fuera nutricionista, diría que también mejor salud. Pero eso pasa un poco con la alimentación, pienso en los niños, ¿no? Con la alimentación y con otras prácticas. Por ejemplo, la celebración de los cumpleaños en los sitios estos de bolas y cosas así. Aparte de que el plástico es un desastre, nuestros niños tienen todos plásticos en la orina, y llevar a los niños a jugar a plásticos no es lo más saludable. Los niños van allí a hacer el cafre, que lo pasen muy bien, y las madres a gritar alrededor, porque allí no hay quien se entienda. Entonces, antes, cuando y bueno, y todavía en muchos sitios, cuando se aprecia eso, cuando se juntaban los niños para celebrar algo, los niños estaban educando en la sociabilidad, en acoger, en recibir, en saludar, en dejarle al otro sitio, en invitarlo a compartir. Bueno, pues todo eso es una finura que se queda atrás.
Que se queda atrás. De todo esto se habla en el libro, en Admirables, Vidas Sazonadas, que son, como hemos comentado, 39 acercamientos personales a figuras con las que la autora ha tenido relación o que le han sorprendido por algún motivo. Hay también intimidades como la de una hospedería religiosa, que es capítulo particularmente hermoso y personalidades varias de Andalucía. Ha sido muy gustoso que haya estado en el Flexo, señora González Turmo.
Muchas gracias.
Desde luego recomendamos su libro, que es particularmente agradable.
Gracias y buenas noches.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Momento adecuado para el recreo en el Flexo. Por cierto, que vamos a ir haciendo algunos ajustes, algunos cambios. Vamos a hacer algunos, bueno, digamos, algunas propuestas en este momento en el que siempre damos el paseo. Ya irán viendo, no queremos desvelar toda la trama de la obra, sino ir poco a poco. Me voy a ir, entre tanto, hasta Cazalla, porque tengo interés en probar algunas excelencias de Cazalla de la Sierra. Quiero saber qué es eso de tengo voz de cazallera o voz de cazallero. Es un interés personal que tengo, a ver si soy capaz de conseguir ese tono de voz, que no sé muy bien cómo se consigue. Tengo voz de... ¿Será que habrá que tomar algo? No lo sé. Voy a ver si me entero. Y mientras tanto vamos a dejar aquí, enganchada en la antena de la radio, mientras hago esta investigación por Cazalla de la Sierra, este tema clásico de Bark Pácara, que comenzaron a poner en funcionamiento mundial con gran éxito las Shirelles, después los Beatles, y aquí en esta versión de los Smith, que se llama Baby, It's You. Mucho más rockera, con un toque setentero. Y una poquita de malaje a la hora de cantarla, con cierta desgana. La manera en la que sonríes, no es la manera en la que besas, directamente eres tú entera. Eres tú. Tomando la noche en Andalucía, la luz del Flexo, que es como el faro de una gran superproducción, va alumbrando aquí y allá. Estudio, abandono con mucho pesar Cazalla de la Sierra, habiendo descubierto de dónde viene esa expresión tengo voz de cazallero. Todavía no he podido comprobarlo en primera persona. Me han dado aquí una serie de bebidas y como yo no bebo mientras estoy de servicio, pues no lo voy a probar, pero voy a ver si soy capaz de saber qué es esto de voz de cazallero.
Yeah.
Flexo es una farola en el rincón de tu mesa.
No sabemos si esta música suena cuando él pasea por Málaga. Posible que a su paso se lancen los timbales. ¿Sabemos qué tipo de comitiva lo sigue por Málaga? Pero sí sabemos que hoy, esta noche, está en el estudio del Flexo, muy conjuntado, en coordinación incluso con el color institucional de la cadena de Canal Sur, va de verde. Él es el gran Alfredo Taján, escritor y gestor cultural. Y acaba de publicar Cleopatra, hay que decir, Cleopatra la séptima, Más allá del mito. Es un libro a la altura de su elegancia, claro. Igualmente Alex North, que es el compositor de esta banda sonora, puede estar a la altura de Alfredo Taján, no lo sabemos. Señor Taján, buenas noches.
Buenas noches, me alegro de oírte, Paco, ¿cuánto tiempo?
Sigue usted hecho un Adonis, realmente.
Mejor dicho, habría que definirlo mejor, he hecho una piltrafa, pero bueno, vamos resistiendo. No estoy a la altura de la protagonista real, que es Cleopatra VII, pero tampoco estoy a la altura de Liz Taylor, que es la que bajo esta partitura entró en la Roma de Mankiewicz, con la película que hizo en honor suyo, en honor de Richard Burton, y no nos olvidemos de Rex Harrison.
¿Siempre le ha fascinado la mitología? ¿Le ha llamado mucho al objeto de análisis? Este libro tiene el subtítulo de Más allá del mito, porque la mitología ha tapado al personaje, o al contrario, la mitología de Cleopatra le ha dado todavía más vistosidad histórica, Alfredo.
Le ha dado vistosidad histórica, le ha dado vistosidad estética, le ha dado vistosidad psicológica, se le utiliza como referencia en el análisis de la evolución de la mujer a lo largo de la historia, pero no le ha dado verosimilitud. Es decir, Cleopatra VII, Lágida, de los Ptolomeos, una saga absolutamente delirante. Ptolomeo Lago fue el que fundó la dinastía a la que pertenecía Cleopatra VII y fue la última faraón, o Basilisa en griego, reina de reyes. Eran los Lágida, eran una dinastía que empezaron muy bien los cuatro primeros, pero acabaron pues absolutamente en una distorsión y en una decadencia horrible. Ella fue, digamos, la flor excéntrica última de esa dinastía, y menuda flor, porque puso al Mediterráneo en jaque durante 10, 15 años. Puso a la República Romana del siglo I antes de Cristo en situaciones verdaderamente peliagudas. No sé qué decirte de Cleopatra que no se haya dicho ya, pero sí, en estos días de turbulencia internacional se justifica su suicidio. Porque cuando yo vi el otro día al señor sátrapa Maduro llegar a Nueva York y ser exhibido de esta manera tan tremenda, comprendí por qué la última reina Basilisa, faraón, o como quiera llamársele, la última de las grandes mujeres estadistas de Egipto, se resistió a ser prisionera y pasear con cadenas ante los ojos del Octavio, de Octavio Augusto, que de
el emperador romano.
Bueno, no era emperador, era el sobrino de César y fue aupado desde una parte del poder de los optimates en Roma, fue aupado al príncipe, él fue emperador mucho después. Como ves, me cae muy bien Augusto. Es un personaje...
No sintoniza con Augusto, ¿no? Dígame, dentro de la maquinaria denigratoria que Roma pone en marcha para lapidar la figura de Cleopatra, hay una serie de epítetos que se van repitiendo. Quiero que me diga, muy sintéticamente, concretamente, si responden a la verdad o verdaderamente son causas para acabar con una enemiga contundente. Cleopatra Meretriz, por ejemplo.
Sí, Cleopatra Meretriz, envenenadora. Que yo lo digo en algún bruja, pero Cleopatra, la mujer Medusa, la gran mefistofélica del siglo I y sobre todo sátrapa oriental. Los romanos, desde el hundimiento de los cartagineses, odian todo lo que es las satrapías orientales. Ella personifica todo lo que ellos odian. Y hay algo que me interesa, que yo creo que a ti también, Paco. Vamos a ver, es la primera gran guerra publicitaria que se conoce como tal. Es decir, primero empezaron el desprestigio a través de los decretos, de los edictos, de la tergiversación de las noticias por parte de Augusto hacia Marco Antonio, que como respuesta no se quedó corto tampoco. El desprestigio forma parte de las guerras desde modernas, bueno, modernas, quiero decir, desde que ocurrió el enfrentamiento entre Egipto y Roma, empezó en la guerra contra de Octavio y de Agripa, contra Marco Antonio y Cleopatra. Primero, un año entero, se pasaron, o más de un año, pasaron mandándose todo tipo de, a través de decretos, de edictos, de todo tipo de medios para desprestigiarse los unos contra los otros. Fue una guerra propagandística. ¿Cuánto tiene que ver esto con la situación de ahora, Cuando se hace, ya sé que puedo resultar anacrónico, puede resultar bastante exagerado, pero no comparo, pero sí hay una cierta similitud en las actitudes, porque en el fondo quienes luchan son seres humanos, que somos unos seres abyectos y no tenemos perdón de Dios.
Es una figura que a usted siempre le ha llamado la atención.
Sí, sí.
¿Tiene usted una cierta tentación a figuras que tienen un vínculo con el mal? ¿Es así o es una percepción mía?
Percepción suya, indudablemente. No. Cleopatra no representa el mal. Representa el mal para una parte de la historia. Para otra, no. Cleopatra representa el absoluto atractivo por la fatalidad. No solo para el que la estudia, sino para ella misma. Y además representa el final. Es la flor, que era lo que decía Eliot, en este estanque putrefacto crecen lilas de la tierra muerta. Ella es esa flor última, pero ella decide no entregarse, porque ella viene, esta señora... divinizada por su propio pueblo, al que saca de la ruina de sus antecesores, construye los nilómetros que miden cuánto hay de fertilidad en el Nilo para que los funcionarios putrefactos y corruptos, ladrones, no le roben al pueblo, no le roben, qué cosa, ¿no? No le roben el dinero de las cosechas del Nilo, ¿no? Y el trigo. Entonces esta es la banda sonora, me pones ahora, de la gran, de la película de, uh-huh, de Mankiewicz, maravillosa. Yo la escuchaba de niño. ¿Puedo contar una anécdota?
Por supuesto.
Yo vi esta película en situaciones muy feas para mí. Era en, fue en noviembre del año 71 que mi abuela paterna, Olga, siria de nacimiento, pues se murió y a mí no me llevaron a la, al entierro, vamos, al funeral ni nada, y me quedé con una amiga de mi madre, Josefina, y estrenaron en Canal 7 de Buenos Aires, pero que se televisaba también en Rosario, esta película. Y desde que la vi, teniendo apenas 11 años, me quedé absolutamente enamorado de la Taylor, pero también de esa película, que es un delirio kitsch, pero que a mí me afectó verdaderamente, sí.
Es un exceso de gran tonelaje. Y además está rodada de una manera muy determinante en nuestra tierra, en Andalucía y en Almería, concretamente. Hay mucho cine del gran Hollywood que está vinculado a Andalucía. Es Alfredo Taján, que presenta un nuevo libro. Siempre hay que tirar la alfombra roja cuando llega Taján a Canal Sur. Creo que se ha hecho así en esta ocasión. Han sonado los timbales, han sonado las trompetas, está todo en su sitio. Él presenta Cleopatra VII, Más allá del mito, en Eda Libros. Es, como siempre, un libro cuidado y exquisito del gran Alfredo Taján, al que le mandamos un caluroso saludo.
Muchísimas gracias.
Y le esperamos cuando quiera aquí
antes
en el
de
flecho,
que saque el próximo
Taján.
Libro, porque soy muy lento, entonces antes de mi muerte.
Un abrazo, señor Taján.
Gracias,
que le vaya muy bien.
Gracias, Paco, siempre un abrazo.
Rosemary, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Así suena el viejo vinilo. Y así una canción de amor, breve pero eficaz.
Why love? Why did we bother to try and love? Why did we foolishly stop to say hello instead of going our way?
Hermosa, sí.
But your heart was free and mine.
¿Por qué el amor, cuando nuestros corazones eran libres después de decir el primer hola? ¿Por qué nos molestamos unos a otros? Del muy recomendable musical Maybe a Happy Ending, puede ser que haya un final feliz. Esta hermosa tonada que nos sirve para ir bajando la persiana en el flexo, con la dirección técnica del gran Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.